varones de fe y verdad, hijos de Noa, ejemplo en el caminar, con la Torá como luz y guía, levantamos hogares con bendición. Desde la Torá nos llega
Shalom, estimado redescuchas, muy buenas noches, sean bienvenidos una vez más a su programa Varones No Ágidas. Los saluda su amigo Miguel González, y como ya saben, estamos estudiando el maravilloso libro En el Jardín de la Fe Universal, del querido Rabino Shalom Arush, que el Eterno le otorgue larga vida. Y los temas que hoy toca estudiar son: una ayuda frente a él, el camino de los malvados prosperará. Y para comentar estos importantes temas, me acompañan como cada miércoles Hugo González, Miguel Domínguez y Moshe Enamorado, a quienes saludo con mucho gusto. ¿Qué tal, estimado Hugo? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches, estimado Miguel. Aquí contento de empezar y le saludo a mis compañeros, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe, y todas las personas y compañeros, amistades y todos redescuchas que nos acompañan en esta noche. Bienvenidos todos, estimados. Buena noche, adelante, estimado.
Gracias, estimado Hugo. También saludo a nuestro querido amigo Miguel Domínguez. ¿Qué tal, estimado Miguel? Buenas noches.
Buenas noches, estimado Tocayo. Buenas noches, compañeros. Estimado Moshe, estimado Hugo. También a toda la audiencia. Qué gran alegría y gusto que nos acompañen, y con el favor del Eterno, que todo sea para bendición y que hablemos solamente cosas que nos ayuden y de acuerdo al propósito del Eterno. Adelante, estimado, gracias.
Muchas gracias, estimado Miguel, que así sea, estimado. También saludo a nuestro gran amigo Moshe Enamorado. Estimado Moshe, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo está?
Baruch Hashem, bien. Muy buenas noches, estimado Miguel González, estimado Hugo, estimado Miguel Domínguez también. Es una alegría y un gusto poder estar con ustedes en esta noche. Ya estamos listos, gracias al cielo. Estamos preparados también. Y pues sean bienvenidos todos, estimada comunidad también. Y bueno, que Hashem nos permita que todo sea nada del cielo, a favor del pueblo de Israel, que Hashem nos fortalezca en todo momento. Muy buena noche, gracias, adelante.
Muchas gracias, estimado Moshe. Y bien, amigos, vamos ya casi a empezar con el estudio. Antes, como cada programa, los invitamos a que nos manden sus saludos o nos manden sus comentarios de los temas que estamos estudiando o de algún tema que ya estudiamos. Nos esperamos en el chat del programa, en el chat de la radio. Y también le recordamos que todo lo que se comente en el programa y las opiniones expresadas se basan en el contenido del libro En el Jardín de la Fe Universal. Si necesitan orientación personalizada, le recordamos consultar con su maestro o con su rabino de confianza para obtener una guía más adecuada a sus necesidades individuales. Ahora sí, vamos a prepararnos para empezar el estudio. Que sea de mucha bendición para todos nosotros. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. En el nombre de Hashem lo haremos y tendremos éxito. Vamos a comenzar, amigos, con el primer tema: una ayuda frente a él. Entramos ahora, pues este es un tema muy importante para nuestra vida en el hogar, ya que basado en el versículo de Génesis 2:18, dice: le haré una ayuda frente a él. El rabino nos enseña que nuestra esposa funciona como un cristal de aumento que nos muestra nuestra verdadera forma de ser y de comportarnos. Si vemos en ella enojo, falta de fe o descuido, antes de juzgarla debemos mirar hacia nuestro interior, porque ella solo está reflejando nuestra propia relación con el Creador. En resumen, si el hombre es puro en sus acciones, su esposa será su mejor apoyo, pero si no, ella se convertirá en su mayor desafío para indicarle exactamente qué debe corregir. Para analizar estos mensajes que el cielo nos manda a través de nuestra esposa, le doy la palabra a nuestros amigos. Empezamos con el estimado Hugo González. Adelante, amigo, te escuchamos con este tema tan importante.
Muchas gracias, estimado Mijael. Bendecir Eterno, estamos iniciando este subtema, que es una ayuda frente a él. Todos conocemos este texto, o por lo menos hemos oído hablar de él, cuando nos dicen que tenemos una pareja y esa pareja va a ayudarnos o no. Vamos a analizar un poco lo que nos viene a decir aquí el Rabino Arush. Recuerden que estamos en el tercer nivel de la fe. Y la pregunta que aquí nos viene a hacer el Rabí Arush precisamente es, ¿qué quiere el Creador de mí? Esa es la pregunta que nos hacemos en este tercer nivel de fe. Y entonces la idea de entender este subtema es precisamente ver qué es lo que quiere el Eterno de nosotros a través de las situaciones de las que estamos viviendo. Y bueno, aquí el Rabí Arush nos pone el ejemplo de la pareja. Sabemos que, por ejemplo, cuando nosotros leemos los 7 preceptos no ajidas en los rezos, cuando se hace la declaración no ajida, precisamente ponemos el ejemplo claro de que respetaremos la institución del matrimonio porque es el reflejo de nosotros como parejas, es lo mismo con cómo nos comportamos con el Eterno y tenemos que cuidar esa unicidad. Y entonces ahí es donde precisamente se viene a responder esa pregunta, ¿no? ¿Qué quiere el Creador de mí? Bueno, que cuidemos esa relación con el Eterno. Ese es el principio de este subtema con el que estamos empezando. ¿Qué es lo que quiere el Creador de mí? A través de este subtema, que es la ayuda idónea, o una ayuda frente a él, precisamente es eso, que nosotros fortalezcamos ese vínculo con el Eterno, es muy importante. Aquí el Rabino Arush nos viene a proponer ideas que ya se han platicado y vamos a ir viendo poco a poco de ellas. Y en lo general yo no solamente quisiera comentar el caso de esto del espejo, ¿no? De la pareja es un espejo de lo que somos. Hay que entender claramente que lo que está diciendo aquí el Rabí Arush es que nosotros veamos en las acciones o el comportamiento de nuestra pareja una rectificación, en qué tenemos que cambiar, en qué debemos modificar nuestra relación con ella y con el Eterno. Es un poquito difícil que nosotros miremos nuestro interior, porque no es exactamente lo que quiere el Rabí Arush, que nosotros veamos, sino que realmente veamos cómo nuestro comportamiento con la pareja, que es muy importante. Y así empezar a analizar y comparar esa forma en que nos comportamos también con el Eterno. Sí, y la idea del espejo, por ejemplo, como lo manejó el Baal Shem Tov, era que si nosotros veíamos un mal en una persona o algo bueno, era porque lo estamos viendo a través de nuestra forma de percibir las cosas. Ese sería como que el espejo. No es que la persona sea mala, es yo soy el que estoy viendo a la persona mala. Eso sería, como lo explicaría por ejemplo el Baal Shem Tov. Pero aquí el Rabí Arush nos está diciendo claramente, si hay una situación, es porque tienes que corregir tanto con tu pareja como con tu relación con el Creador. Nuestros compañeros nos van a explicar también cada quien sus comentarios, así que vamos a darles espacio. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo, por este comentario. Una introducción muy interesante a este tema, en el cual, pues como ya bien lo escuchamos, el rap nos habla acerca del tema de la pareja. Y aquí, pues yo quisiera traer algo que se usaba cuando estaba el templo, cuando tenían el Mishkan, el tabernáculo, que era el arca de la alianza, en el cual dice que había dos ángeles, pero milagrosamente dice que cuando el pueblo estaba cerca del Eterno, cuando era agradable el comportamiento del pueblo, los ángeles estaban de frente, con sus alitas extendidas. Y cuando Hashem Guad, el pueblo, no estaba haciendo lo correcto, había para, bueno, vamos a usar esa palabra, sabemos que Hashem, al Eterno no se le aplican las características humanas, pero cuando Hashem estaba enojado con el pueblo por alguna situación, por alguna transgresión, dice que los ángeles estaban de espalda, los angelitos. Se comenta que eran dos niños, una niña y un niño, y que estaban a veces de frente y a veces de espalda. ¿Y por qué lo traigo esto? Porque algo así lo quiero entender en este tema, porque dice que cuando los caminos del hombre, y aquí se refiere más al varón, dice que cuando los caminos del hombre son rectos, dice que su esposa le va a ayudar, le va a apoyar, va a estar ahí, pues sí, de la mano, animándolo, motivándolo y llevándolo por ese camino, porque es agradable delante del Señor, delante del Eterno. Pero si los caminos no son los más adecuados, no es lo más correcto, dice que su esposa se va a transformar, así como los angelitos, le va a dar la espalda, va a ser una ayuda en contra, porque he escuchado pues varios rabinos y nos dicen que la traducción que a nosotros nos llegó normalmente es la Reina Valera a través del cristianismo. Esa traducción lo dice como ayuda idónea, pero ya del hebreo a través de los rabinos nos dicen que la traducción más correcta es una ayuda en contra. ¿Cómo una ayuda y cómo en contra? Pues es eso. ¿Por qué? Porque como explicaba nuestro estimado Hugo, es como un espejo. Si tú vas a salir a la calle y te pones crema en la cara, y entonces vas y te echas una mirada al espejo para ver cómo te ves, y ves que tu cara está manchada de crema, que se quedó ahí crema y se ve, no se untó bien, no se diluyó. Tú no limpias el espejo, no limpias el cristal, limpias tu cara, frotas tu cara, porque es un reflejo de lo que tú estás llevando. Entonces así nos comenta el Rab, y es algo increíble que esto pase. Hay otro ejemplo que he escuchado, que dice que nosotros, hombre, mujer, esposo, esposa, somos diferentes, totalmente diferentes. Tenemos diferentes pensamientos, diferente físico, diferente fuerza, y en sí son muy diferentes desde la creación. Nosotros, el Eterno nos creó del barro, somos más materiales, y la mujer dice que fue creada del varón, ¿no? Ya son más refinadas, y por tanto también nos enseñan los maestros que son más espirituales. Entonces son dos opuestos, y cómo es que estos dos opuestos, que somos totalmente diferentes, pueda haber una conexión y trabajar juntos y lograr una vida armoniosa. Y entonces, escuchando un rabino, lo comparaba como a los imanes. Los imanes tienen dos polaridades, y cuando son opuestos, pero pues están funcionando bien, se atraen, se juntan, aunque sean opuestos. Es la lógica. El mundo, la creación del Eterno, fue hecho a través de opuestos. Noche, día, frío, calor, y así podemos ver en todo. Pues la bondad, la maldad, todo a través de opuestos. Entonces, también nosotros debemos de funcionar a través de eso. Y cuando tenemos un caminar correcto delante del Eterno, dice que todo esto va a funcionar. O sea, vamos a ir de la mano con nuestra pareja y vamos a seguir adelante en el camino del Eterno. Pero cuando algo falla, cuando no están bien las cosas, es como dos imanes, con el mismo lado. Dos positivos o dos negativos no pueden unirse. Están siempre ahí batallando, luchando, por más que los quieras unir. Yo me acuerdo cuando era niño, había unos imanes acá en la casa y a veces me ponía a juntarlos con polos iguales. Entonces es muy, muy grande la fuerza de, no de atracción, sino de separación. Y yo los trataba de juntar y los ponía derechitos y los trataba de juntar y no. Si acaso lograba, era un momentito porque tantito dejaba de aplicar fuerza y luego se separaban. Y hasta parecía como que se aventaban. ¿Por qué? Porque no puede ser. Y así es. Si nosotros no estamos conectados con el Eterno, no va a haber esa conexión. Porque como lo decía nuestro estimado Hugo, y así lo recitamos en las mañanas, en la declaración Noájida, dice que la conexión entre hombre y mujer es como la conexión con el Eterno. Es un reflejo de la unicidad del Eterno. Entonces, si nosotros los caminos son correctos, va a haber una conexión, va a haber una unidad, va a haber una bendición y un crecimiento. Pero, Hashem guarde, si no llega a ser así, pues es todo lo contrario. Entonces, esta es una manera como el Eterno nos muestra cuando los caminos son correctos. Hay una parte donde dice que cuando los caminos del hombre son correctos ante el Creador, aún los enemigos hacen la paz con él. Entonces, pues todo fluye. Va a haber situaciones, sí es cierto, va a haber cosas, pero no tiene enemigos. Son las personas las que luego a veces, ahí hay situaciones que no les agrada el comportamiento correcto. Y pues no les gusta, pero no tiene enemigos. Siempre hay una armonía, siempre hay un punto de seguir adelante, de acuerdo, de concordar y de avanzar en nuestra vivencia diaria, en la bendición. Y algo muy importante, y con esto termino mi primer participación, es que aquí nos está hablando de las intenciones. Nos está hablando de que el Eterno habla de que cuando uno es puro en las acciones, de que el Eterno conoce nuestras intenciones. Y habla de que, por ejemplo, las personas no se pueden dar cuenta. Por ejemplo, hay momentos, hay personas que batallan con el tema de la lujuria y pues es algo que es muy interno. Y los demás no se dan cuenta, pero es algo interno. Pero el Eterno sí lo ve. El Eterno lo conoce y se va a reflejar en su esposa, en su cónyuge. Y ahí va a estar una alarma, un aviso, una ayuda en contra, como dice la traducción de los maestros de los rabinos. Una ayuda en contra, ¿para qué? Para corregirnos. Y así poder enfocarnos al camino correcto y apegarnos al Santo Bendito. Este es una brújula para saber si está funcionando todo bien, si está con nuestra esposa funcionando bien, estamos yendo por el camino correcto, adecuado, y hay armonía, quiere decir que pues ahí vamos por el camino adecuado. Pero si no, es momento de echarle una miradita al espejo y de examinarnos para saber qué es lo que está fallando, cuál es la mancha que hay que limpiar, cuál es la situación que hay que acomodar para que podamos funcionar de la manera más adecuada y para recibir bendición y ser bendición también para los que nos rodean. Este es mi comentario y yo dejo para que sigamos escuchando. Adelante, por favor.
Buenos comentarios, amigos, por cierto. Estimado Mijael, creo que hemos abierto este subtema de una manera buena, de una manera positiva. Y es cierto, es muy importante que dice nuestro estimado Mijael. A lo último, creo que en donde se va a reflejar nuestra relación con el cielo, con el Eterno, en nuestra esposa, según el rabino. Y bueno, yo quiero comentarles, amigos, estimada comunidad, cuando las primeras veces que nuestro estimado y querido maestro, el señor Yohushua, viajó aquí a Córdoba. Muchas veces, por cierto, estuvo constantemente viniendo. En una de esas visitas tocó este tema. Como bien decían por ahí, ¿no? En otra versión nosotros teníamos creído, ¿no?, enraigado esa palabra de una ayuda idónea. Entonces, si veamos que la mujer no es una esposa con un carácter amable, con un carácter tranquilo, positivo, muchos de nosotros decíamos, no, es que esa no es mi esposa, esa no era mi pareja, yo creo que me equivoqué. Pero cuando el señor Yohushua toca este tema, aquí en Coscomate pide una ayuda frente a él, y todo esto que explicaron nuestros amigos, él lo explica, ya terminando el shiur, terminando la enseñanza, me dice uno o dos personas, no estamos de acuerdo, la verdad. Le digo, pero es que no es el maestro, entonces en todo caso es el rabino. Pues no estoy de acuerdo con el rabino. Entonces, quiero ponerles aparte otro ejemplo en donde en un libro de la Torah habla, por ejemplo, de la gente que se dedica a limpiar los caños, los drenajes, plomero me parece que se le llama. Y en este ejemplo, el rabino dice que cuando esas personas les llega la hora del desayuno de comer, se hacen a un ladito y están comiendo. Ustedes saben a qué huele un caño y a qué huele un drenaje, ¿no? Ellos se hacen a un ladito y están comiendo. ¿Por qué? Es la pregunta. Porque ya se acostumbraron a ese olor. Nosotros podemos decir, no, pero ni de broma me pongo a comer aquí, no, ni me baja la comida, ¿no? No. Ni pensarlo siquiera. Pero ellos ya lo hacen así, porque ya se acostumbraron a ese olor, ¿no? A ese ambiente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos pasa, o lo que pasa con nosotros, ¿no? ¿Cuántas parejas ya se acostumbraron a vivir así? Con diferencias, con gritos Dios libre, con maldiciones, me la vas a pagar, o me vengo mañana, mañana me toca. ¿Cuántas cosas hemos visto, ¿no? Pero todo este tipo de gente ya se acostumbró a ese olor, a ese nivel, podríamos decir, de vida tan triste y tan bajo. Pero cuando llega la Torah a nosotros y nos dice, no, una compañera idónea, si tú cuidas tus ojos, si tú cuidas tus palabras, cuidas tus negocios, si tú cuidas tu palabra y dices, mañana llego y mañana ahí estás, mañana paso por eso y mañana pasas. Si tú te comprometiste y cumpliste, entonces es así, dice, como Hashem te va a mostrar, vas a entender. Si tú tienes, si hay shalom, va, y si hay paz en el hogar, hay paz conmigo, dice Hashem. Y si no, ni siquiera llega la oración, la tefilá, el rezo, como le llamamos, ni siquiera pasa al techo de tu casa. Entonces, es así. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque nosotros traemos otras costumbres y otras formas de vida. Nosotros vimos a los bisabuelitos, en mi caso me tocó convivir con mi bisabuelito, y por cierto, muy buenos ejemplos con su esposa. Ya a poco tiempo, ya estaban muy viejitos cuando yo los vi. A mis abuelos igual también me tocó verlos. Entonces, todo eso nosotros lo traemos de generación en generación. Son ya costumbres arraigadas y muy, muy difíciles de cambiar por el estilo, porque nos hemos acostumbrado, ¿no? El estilo de vida y porque nos hemos acostumbrado a ello. Pero, de verdad, cuando llega la Torah y nos empieza a abrir otro panorama, entonces el hombre tiene que abrirse y entender. Aquí yo creo que cabe la humildad en el ser humano. Hace un rato me decía un amigo, platicando de otro amigo que está muy delicado de salud, muy, muy, muy enfermo. y me hizo la pregunta directo: ¿a qué se debe Don Muy? ¿Qué cree que sea? Le digo: mira, en lo poquito que yo he estudiado, los sabios dicen que son defectos del alma. Y bueno, para hacerte entender, si gustas que te diga esto, te explico un poquito más. ¿Quién no ha fallado en esta vida? Todos erramos. Pero ¿cuál es lo importante aquí? Que nosotros pidamos perdón a la esposa, a los padres, entre hermanos a veces, e inclusive a los mismos hijos. Y de ahí va a venir ya una bendición, va a venir una curación, por decir así. Y esto puede retirarse de nuestras vidas, pero hay que tomar el camino del arrepentimiento, hay que tomar las palabras del perdón, del discúlpame, de lo siento. No quise hacerlo quizás, o si lo hice, o si te lastimé, pues la verdad estoy arrepentido del pecado o del mal que he causado. Entonces, creo que ya mis amigos explicaron, ¿no? ¿Cuándo va a ser una ayuda idónea? Cuando, en pocas palabras, cuando nos lo merezcamos, cuando tengamos el mérito de ser buenos esposos, dedicados al trabajo, al estudio de la Torah también, a Tefilá, a Teilín. Cuando todo esto, no, el ser humano logre alcanzar todo esto, todo va a cambiar en automático. Pues me decía un amigo apenas, así como unos 15, 20 días, e inclusive me hacía reír. Mi esposa se enoja y me dice: ¿cuándo vas a cambiar? Y yo le contesto: estás equivocada, la que tienes que cambiar eres tú, porque así me conociste. Entonces, es ahí donde está errando el ser humano, ¿no? Y decía el señor Joseph Chayo, Jaján Joseph Chayo, el otro día en una charla que él tenía, cuando yo conocí a mi esposa, entonces empecé una relación con ella, yo le empecé a cantar: soy así, y así me moriré. Y me dijo: para. Esa es una mentalidad mediocre. Discúlpeme, pero ni siquiera lo vuelvas a repetir, por favor. Entonces, todavía no éramos pareja y ya me empezaba a corregir. Entonces, dicen los sabios, ¿cuál es el propósito de la mujer al bajar aquí a la tierra? Ese es el trabajo de la pareja, de la mujer en la pareja. Ese es el trabajo. Pero es difícil en un país machista, en un país en donde el hombre manda y la mujer tiene que estar calladita, con la casa limpia, con las comidas a la hora, pero sin opinar más allá de lo que no debe abrir la boca, según el estilo mexicano, vamos a llamarle así, ¿no? Pero la Torah viene y rompe con esos esquemas y te dice: no, tu esposa tiene que opinar en un negocio que vas a realizar, tu esposa tiene derecho a decirte: mira, no sea que te vayas a arrepentir, no sea que lo podamos perder, inclusive todo. ¿Por qué no tienes cuidado? ¿Por qué no lo piensas un poco más? Y mañana igual y haces el negocio, no sé. La esposa siempre va a estar ahí. De hecho, me decía una persona cuando visitaba una comunidad y de repente estaba platicando con la pareja, más grandes que yo, pero ella me decía: si usted supiera de cuántos malos negocios yo lo he salvado, de verdad se lo digo así. Y el día que ella no estuvo presente en un negocio, perdimos millones de pesos, me dijo ella, con lágrimas en sus ojos. Entonces, yo sé que es difícil para nosotros a veces como seres humanos, como hombres, sobre todo en este país, aceptar a veces una crítica de la esposa. Y bueno, decía el señor Yehoshua, nuestro querido maestro, también en una ocasión, también es importante cómo te encara la mujer, ¿sí? Cómo te pide las cosas la mujer, porque bueno, el hombre llega, el ser humano, la criatura llega cansada, a veces asoleada, no se le dieron las cosas, se ponchó el vehículo, no sé, no quería arrancar, y de repente el esposo entra, explicaba, ¿no?, nuestro querido maestro. De repente entra el esposo y le dice: vete por el jarrafón de agua, se me acabó la... ¿Estás mirando que no tengo agua? Y entonces ahí es donde se prende la chispa. ¿Por qué? ¿Me vas a dar de comer o me vas a poner a hacer qué? Y ahí empezamos, ¿no? Entonces decía el maestro, es muy importante también que la esposa entienda, sea un poco psicóloga ahí, ¿no? Y decía, oye, ¿me podrías ayudar, por favor, con el, se me acabó el agua y pues está pesado para mí? Entonces, sí, claro que sí, con la forma de pedir, decía nuestro querido maestro, está la forma de dar. Entonces, he escuchado algunas cosas a veces del varón y me parecen un poco así como absurdas, como el que el varón le responda a la esposa, no tengo dinero. ¿De dónde le quieres sacar sangre a una piedra? Es que tú quieres y pides. No, le dice la esposa, te estoy pidiendo lo elemental para comer. Te di tanto, pues ahora pon tanto y trae. No, no, yo no tengo dinero y enojado. Entonces, decía el rabino, el querido rabino Amram Anidyar, ¿no te dijeron que tú ibas a mantener? ¿No te dijeron cuando te ibas a casar que tú ibas a proveer? Le dicen al judío, vas a firmar la ketubá, que tú vas a mantener, que tú vas a dar, que tú vas a comprar zapatos, que tú vas a... Y así nos hacía reír el rabino en cierta ocasión. Entonces, no podemos responder de una manera absurda. Está bien si no hay trabajo, no hay dinero. Yo creo que podemos responder de una manera correcta y decir, mira, como dicen los rabinos, ¿no? Ahorita no tengo lo suficiente, solo traigo un poco. Si tú quieres ese vestido, esos zapatos, yo me voy a esforzar y voy a ver cómo le voy a hacer, pero voy a complacerte. ¿Por qué? Porque si tú le decías a unos amigos, unos vecinos aquí, unos clientes inclusive de nosotros, si tú coronas a tu esposa como una reina, la quieres y la amas y la respetas, espera todo tipo de bendiciones en tu casa. Me quedaba viendo el amigo. ¿De verdad, don Moy? Le digo, sí, claro que sí, de verdad. Para eso nos juntamos como pareja y no es que el noviazgo ya se desapareció, dice el rabino. No, el noviazgo tienes que elevarlo a otra dimensión. ¿Por qué? Porque si antes regalabas flores, chocolates, dulces, sabías lo que a tu esposa le o a tu novia le gustaba, ¿por qué dejaste de hacer eso? ¿Por qué? Tienes que seguir fomentando esas cosas. Entonces, que Hashem nos ayude, amigos, y que traiga bendición a todas las familias noájidas, al pueblo de Israel y a todos nosotros. Adelante, este es mi comentario.
Muchas gracias, estimados amigos, por sus muy bonitos comentarios sobre este primer tema. Ahora es turno de pasar al siguiente punto. El camino de los malvados prosperará. Aquí el rabino Arush nos enseña, si hoy tienes desafíos y tribulaciones, es porque el Eterno todavía te compadece y busca tu rectificación. Nos dice que lo verdaderamente temible no es sufrir, sino que el Creador nos deje de oprimir con padecimientos y dándonos todo en este mundo, pero privándonos de la luz en el mundo venidero. Amigos, esta es una invitación a no envidiar el éxito ajeno y a valorar nuestras propias luchas. Sin embargo, no debemos confundirnos. La prosperidad económica es un regalo de Hashem cuando se vive con rectitud. Como enseña la Hasidut de Breslev, la riqueza en manos de un hombre de fe es un instrumento para elevar al mundo. También en Jabat enseña que el dinero son chispas que deben ser elevadas. Ser rico permite construir sinagogas, escuelas y ayudar a los necesitados. Es una misión sagrada. También encontramos en Aish Latino que Hashem quiere que disfrutemos del mundo físico siempre que lo usemos como un medio para conectarnos con lo espiritual, no como un fin en sí mismo. Y bien amigos, sobre este despertar espiritual y el peligro de la prosperidad sin fe, les cedo la palabra a nuestros queridos amigos. Empezamos con el estimado Hugo González. Adelante, amigo, por favor.
Ah, caray, entonces el Eterno, bueno. Seguimos entonces con el camino de los malvados prospera, estimado Miguel. Muchísimas gracias por esa introducción, muy interesante. A ver, estamos estudiando el Jardín de la Fe Universal, estamos fortaleciendo nuestra fe y estamos en el tercer nivel donde nos preguntamos qué es lo que el Eterno quiere de mí. Y nuestro primer subtema que tratamos sobre la relación que tenemos con nuestra pareja, si nosotros le preguntamos al Eterno qué es lo que necesitas de mí en este momento, es así. Si el Eterno nos pudiera hablar, nos diría, así como te estás comportando con tu pareja, es posible que la relación que tengas conmigo es igual. Entonces ahí nace, ¿no?, esa necesidad de comportarnos bien con la pareja. Que son, como hace algunos capítulos vimos, son insinuaciones del Eterno para nuestro despertar espiritual, como decía el estimado, para fortalecer nuestra fe. Esas insinuaciones son muy comunes a lo largo de nuestra vida. Nosotros podemos catalogarlas como castigos, incertidumbres, pruebas. Cada quien las va a tomar como las sienta o como las perciba. Y aquí viene a ver este caso, el camino de los malvados prospera. Y como decía el estimado Mijael, dijo una parte muy interesante, ¿no? Que si tenemos aflicciones, no es porque el Eterno nos esté castigando, sino porque nos está teniendo como que compasión de nosotros para que a través de esos sufrimientos nosotros recapacitemos. Y vuelvo a decir el por qué, para volver a fortalecer nuestra relación con Él. ¿En qué estamos fallando? Es muy importante, estamos trabajando nuestra fe. Pero hay un pequeñísimo problema en este detalle. Y el problema es que, ok, mi relación con el Eterno está fracturada, por así decirlo. Por eso tengo incertidumbres, por eso tengo sufrimientos. Yo guardé libre. Entonces, ok, yo lo entiendo, pero volteo a ver al mundo y veo al vecino que realmente no es una persona muy honorable y vive mejor que yo. Y yo ya lo he dicho muchas veces, inclusive yo soy soltero, yo no he podido conseguir pareja y no es tampoco como que ando buscando, pero yo no entiendo, ¿no? O sea, estas cosas son más bien para nosotros, de una forma personal. ¿Cómo vas a entender tu relación con el Eterno a través de las situaciones que estás viviendo? De esto está hablando el Rebino Arush en este subtema. Pero si te viene la incertidumbre y la duda y la pregunta común que todo el mundo se hace, ¿y por qué a él sí le va bien a pesar de cómo es y a mí no? Te está diciendo, oh, tranquilo, recuerden que, como dice el Salmo, ¿no?, es el malvado va antes de caer, va a florecer y le va a ir muy bien. Pero, aquí nos viene a decirte todavía otra cosa más interesante el rabino. ¿Y qué pasa si no pasa así? Entonces, entonces en el mundo venidero, ahí ya no va a tener cosas, ¿no? Y le vamos a dar todo aquí. Sea cual sea el caso, yo creo que desde mi punto de vista, haciendo el caso del rabí Arush, no exactamente como tal vez debería de hacerlo, pero mejor yo no volteo a ver a las personas, ¿no? Porque le va bien y a mí no. Porque, y por, mejor me enfocaría yo más en entender el por qué me llegan estos sufrimientos, ¿no? Dios guarde y libre. ¿Por qué no puedo tener pareja? Tal vez la respuesta sería porque no he mandado mis datos a la página, tal vez. Simplemente ya no me nace. Cualquiera que sea la cosa, es una situación personal. Y en el capítulo anterior, el Rabí Arush lo dice, bueno, en el capítulo no, en el subtema anterior nos dice que todo lo que tú piensas, al final de cuentas, el Eterno lo conoce. A lo mejor tu esposa no, pero el Eterno sí. Inclusive ahí te advierte. Y como decía el estimado Moshe, ¿qué pasa si la pareja no se expresa bien o algo así? Y yo de todos modos me estoy comportando bien. Yo de todos modos soy una buena persona. ¿Qué pasa ahí? Y entonces el Rabí Arush nos viene a decir, es que no estás haciéndolo de corazón. muy interesante las cosas que nos viene a decir el rabí. Pero honestamente, solamente estamos entre usted o yo y nuestra conciencia. ¿Cómo nos desenvolvemos con el Eterno? Y ese es el mensaje que nos está diciendo aquí. A través de la esposa vamos a ver nuestros errores. A través de estar viendo los problemas de otras personas, también están nuestros errores. Ok, ¿quieres esa respuesta? Pues ahí está. Ellos van a prosperar, les va muy bien, pero van a caer tarde o temprano. Y si no caen, no te preocupes, el mundo venidero no les va a ir muy bien. Algo extraño, ¿no? Pero es lo que nos enseña el Rabbi Arush. Y pues bueno, nuestros compañeros van a hablar sobre estos temas también. Así que vamos a dar su espacio. Adelante, estimados.
Muchas gracias, estimado Hugo, por este comentario acerca de este punto que el rap nos trae. El camino de los malvados prospera. Y pues bien lo comenta. A veces vemos a personas que no se ven muy justos, muy piadosos, y pareciera que les va muy bien. Pero aquí es bueno entender algo que dicen los maestros, los rabinos, y uno de ellos es que dice que que todo lo que nos pasa son bendiciones del Creador. Dice Rab Jonathan de Galet, que Hashem le dé larga vida, son abrazos y besos del Creador. Aún los problemas, sí, aún las situaciones difíciles, eso que usted está pensando y dice, eso también, sí, eso también. Solo que algunos vienen en forma de regalo, vienen con moño, vienen de una manera atractiva. Y otros son regalos encubiertos, son regalos que no vienen en una envoltura muy agradable. Pero al final de cuentas, lo que viene es un gran regalo. ¿Y por qué lo digo así? Porque aquí el Rab nos dice que cuando el Eterno a una persona ama, hay un versículo que dice que al que ama, Hashem lo corrige. Entonces, cuando el Eterno tiene interés por alguien, como se dice aquí en México, cuando Hashem ya le puso el ojo a alguien, no lo va a dejar en paz. Y no me refiero a que no le va a dar paz, me refiero a que va a estar ahí con él para que se acerque al camino de la emuná. Va a ponerle tropiezos si el camino en el que va no es el adecuado. Le va a poner ahí barreras, le va a poner obstáculos para que reaccione y se dé cuenta que ese no es el camino adecuado. Ese camino no lo va a llevar a nada bueno. Entonces, por eso son bendiciones del Creador. Es como el padre que ve que su hijo a lo mejor es un niño muy travieso, muy inquieto, y tiene una bicicleta y hay una bajada, hay una pendiente, y ya lo ha visto que ha bajado sin mucha precaución, es un niño. No mide el riesgo. ¿Qué hace el padre? Pues le esconde la bicicleta. Y el niño, no, ¿cómo es posible? A lo mejor piensa que su papá es malvado y encuentra la bicicleta y la saca. ¿Qué hace el padre? A lo mejor la poncha para que no la pueda sacar, o le quita el manubrio, algo le hace para que no se vaya a accidentar, para que no se vaya a hacer daño. Y el niño puede pensar, no, pues es que mi padre es muy malo, yo veo a los demás que tienen su bicicleta y todo, y pueden andar por la calle y yo no. ¿Por qué? Porque el Eterno a cada uno nos ama y sabe lo que necesitamos, sabe lo que pensamos, sabe lo que hacemos. Él tiene una supervisión individual, ya lo hemos estudiado eso, sobre cada uno de nosotros. Entonces, si alguno de nosotros estamos viviendo alguna situación difícil, hay problemas, hay situaciones, crean que es porque el Eterno nos ama. Muchas veces dicen, no, es que a mí no me ama el Eterno porque mira lo que me ha pasado. ¿Cómo se dice un dicho aquí en México? Cuando no se me llueve sobre mojado y ese tipo de expresiones. No es así. En realidad lo que pasa es que el Eterno nos está queriendo llevar por el mejor camino. Por eso vienen situaciones, porque nos ama y porque quiere que rectifiquemos, que abramos los ojos, que despertemos de ese sueño de materialidad, de banalidad, de cosas que no valen la pena. Y que nos enfoquemos en lo que realmente vale la pena, que es lo espiritual. Es nuestro propósito por el cual vinimos a este mundo. Y debemos de saber que cuando vemos que a una persona le va bien y es malvado, es porque Hashem, a esa persona, pues ya le está juzgando desde ahorita. Hay una, ¿cómo se puede decir? Interrogantes que se hacen acerca de el justo que le va bien, el justo que le va mal, el malvado que le va bien y el malvado que le va mal. El justo que le va bien, pues dicen, ah, pues está fácil, le va bien porque es justo. El justo que le va mal, dices, pues, ¿cómo es posible? Pero y la respuesta, pues ya no las dio el Rab, ya la explicamos. Es aquella persona que se está esforzando, que quiere avanzar y le va mal. ¿Por qué? Porque el Eterno le está ayudando. Y no solo eso, muchas veces todos sus méritos, todo lo que hace, su recompensa no se la da en este mundo. Su recompensa se la guarda para el mundo venidero. A lo mejor ayuda a una persona y pues su recompensa es que a lo mejor tenga, no sé, estoy diciendo cosas pues nada más hipotéticas, digamos que su recompensa era que comiera muy bien, comida muy elegante y muy cara, pero el Eterno dice, no, 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 mejor vas a comer sencillo y lo que sobra lo guardamos para el mundo venidero. Y así. Ese es el malvado que aparentemente perdón, el justo que aparentemente le va mal. No es que le vaya mal, sino que el Eterno tiene todo bajo control. Le está ayudando a que se mejore y si no, le está guardando toda su recompensa para el mundo venidero. El malvado que le va bien, ahí está el dilema. El malvado que le va mal, pues dice, no, pues es que es malvado, por eso le va mal. Pero el malvado que le va bien, dicen los justos, los rabinos, que es porque el Eterno ya lo está juzgando. Le va bien, ¿por qué? Porque aquel buen acto que hizo, le dio de comer a sus hijos en ese día, procuró por ellos, por su esposa. Hashem dice, ah, de una vez te pago. De una vez, a causa de esa bondad que hiciste, aquí está tu recompensa. Vas a tener un buen sustento, vas a tener una buena casa, no vas a sufrir de frío, ropa nueva, todo lo que nosotros vemos. ¿Pero por qué? Porque en el mundo venidero le van a cobrar todas las transgresiones que hizo. No, no, no le van a deber nada. Y entonces es por eso que aquí el Rab, nos dice que por eso hay malvados que son muy prósperos y que no tienen sufrimiento, aparentemente no tienen sufrimiento. Pero, como dice nuestro estimado Hugo, ya les va a llegar su momento y el Eterno pues es justo y no se le pasa nada por alto. Entonces, aquí nosotros debemos de entender, como nos mencionó nuestro estimado Hugo, todo lo que nos pasa nos va a ayudar para acercarnos al Santo Bendito. Entonces, si hay tribulaciones, si hay situaciones, hay angustias, preocupaciones, cosas que vienen en nuestra vida que no lo esperamos, debemos de entender esto. El Eterno ya nos puso el ojo para bien. Ya nos metió en sus propósitos y nos ama. Por eso es que nos quiere encaminar por el camino correcto. Y aquí la recomendación, como dice nuestro estimado Hugo, no veamos al malvado que prospera. O sea, ¿para qué le pones atención? ¿Para qué te afliges viendo a aquel que según tus ojos es malvado y no lo merece y está teniendo pues cosas que parecen muy buenas? ¿Por qué? Porque no conocemos el fin de ello, dice, si no me equivoco, en los Salmos. no conocemos el fin de estas personas. O sea, nosotros no somos Dios, no vamos a entenderlo. Lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos en lo que nos corresponde y con la ayuda del Eterno, pues ir avanzando en estos niveles, ir corrigiéndonos y pues cada día apegándonos más al Santo Bendito. Es mi comentario y pues yo lo dejo los dejo para que sigamos escuchando. Adelante.
Bien, estimados, bien por esos comentarios sobre este subtema de el camino de los malvados prosperará. Baruch Hashem, gracias al Eterno, por dicho bendito sea el Eterno. Yo creo que el Yehudí tiene bien definido esto. Nosotros los Noágidas estamos en este camino de aprendizaje y además de aprender, vivir, llevar a la práctica, como lo hemos mencionado en otros estudios, en otras clases. Y esto es muy importante para nosotros como Noágidas. Dice una parte del rezo de los judíos: aprende mucha Torah y se te entregará una abundante recompensa. Pero debes saber que la recompensa para los justos es en el mundo venidero. Entonces, esto lo tiene el Yehudí, decía, bien definido. Nosotros estamos, ¿no?, en este en ese proceso de aprendizaje y de poder vivir, que es lo más importante, lo más hermoso de todo, vivir lo que estamos estudiando. Hay un comentario en una parashá también donde dice el rabino que viajaba un jaján, un sabio de la Torah, viajaba en un barco y con muchos comerciantes. Entonces, en las tardes se reunían para hablar de sus mercancías, de lo valioso que eran sus mercancías, ¿no? Y entonces el sabio, el Yehudí, iba ahí también, pues, sentado. Entonces se empezaban a preguntar entre ellos: ¿y tú qué llevas? No, pues yo llevo tal mercancía, pero pues es muy valiosa, me voy a ganar tanto. Y así tarde con tarde se reunían y se preguntaban uno al otro, hasta que llegó el momento en que le preguntan a Jaján y le dicen: ¿y usted, señor, usted qué transporta, qué lleva, qué mercancía tan valiosa lleva? Dice: mi mercancía es algo muy, muy importante, pero no la vemos, ¿a dónde está? Queremos saber, queremos verla, saber cuánto más o menos es el costo de su mercancía, ¿a dónde la va a entregar? Ah, no, yo no llevo así, literal, la mercancía que yo llevo es muy diferente. Entonces esto se fue tornando así como en burla, como en chanza, en risas burlonas entre todos ellos, así pasaba cada tarde. Dice el rabino que en una ocasión, mientras el barco seguía caminando, se les aparecen unos piratas en otro barco y empiezan a atacar a este barco, le roban toda la mercancía a todos los comerciantes importantes y millonarios y lo pierden todo, absolutamente todo. Entonces, pues ya llegan al puerto a donde tenían que llegar, y este sabio se dirige a la sinagoga. Por supuesto, le espera todos los judíos con mucha alegría, con mucha algarabía, muy contentos. Comió jaján, se reunieron, estudiaron. Y estos hombres, quienes se habían burlado de este jaján, preguntaron: oye, ¿y este señor a dónde fue? O como, no, pues este se fue allá con sus hermanos. ¿Por qué no lo vamos a ver? ¿Sí? Fueron a ver a Jaján y se les quedó viendo. ¿Y qué pasó, señores? No, pues lo hemos perdido todo, absolutamente todo lo hemos perdido. No tenemos ni para comer, ni cómo trabajar, no tenemos aquí. Mas sin embargo, vemos que ustedes lo han recibido con mucha alegría. Pues sí, les dije, porque la mercancía que yo traía era muy diferente a la de ustedes. Entonces, Pues queremos que nos ayude, por favor, que hable con la autoridad, mire, que nos dé trabajo para que podamos tener por lo menos sustento. Entonces, sí es la vida del ser humano a veces, ¿no? Es tan variable, tan que puede cambiar de un momento a otro. Ayer en la mañana, mientras viajábamos con mi esposa, venía un funeral. Pues sí, sí impresiona esto, ¿no? Un señor de 56 que prosperó, hizo dinero, ¿no? Que al final ahí se queda todo. Y la pregunta aquí es, ¿cuántas obras buenas estamos haciendo en este mundo? ¿Cuántos tehilín estamos elevando al Creador? ¿Cuántas plegarias? ¿Qué tanto de tiempo? Porque todo esto, como dicen los sabios, cuando tú acompañes a un funeral, cuando tú acompañes a enterrar a una persona, te debe dejar una gran enseñanza, es una gran lección en la vida, que algún día tú vas a cerrar también tus ojos. ¿Y qué te vas a llevar? Porque no te puedes llevar la casa, ni los grandes negocios, ni los automóviles, ni nada de lo que aquí tú lograste, te vas a poder llevar al sepulcro. Entonces, ¿qué es lo que nos vamos a llevar nosotros realmente al sepulcro? ¿Qué es lo que el ser humano se lleva? Nada, exactamente nada. Los sabios se llevan su sabiduría, méritos para un mundo venidero, para la eternidad. Entonces, por eso les decía, nosotros los no ágiles estamos en ese camino de aprendizaje, ¿no? Y bien, como dice nuestro querido Hugo, ni voltear la verdad. Porque hay gente que les voy a decir que presume de carros del año, de cuentas bancarias, de casas, de bienes. Pero si nos metiéramos un poquito, o si volteáramos, que no debemos hacerlo, como dice el estimado Hugo, pero, o de repente alguien nos dice, no, este amigo se ha metido en unos problemones bien buenos, unas deudas bien grandes. Pues a veces una cosa es lo que aparenta, ¿no? La pareja, la persona, y otra cosa es la realidad. Pero aunque así fuera, aunque se manejen millones de pesos y bienes y etcétera, en realidad lo más importante aquí es lo que nosotros estemos aprovechando de Torah, lo que nosotros estemos aprovechando en buenas obras, en lo que hemos aprendido, que es lo más importante al final de todo. El camino de los malvados prosperará. Sí, y para esta sociedad, ¿quién es una persona que ha triunfado, que sobresale? Pues es aquella que anda en un automóvil quizás del año, que vive en una casa muy grande, que tiene grandes negocios. Es una persona muy importante aquí en la sociedad. Pero cuando nosotros estudiamos la Torah, ¿qué es realmente lo que importa? Ahora nosotros como noágidas también entendemos algo que lo más importante, como dice aquella canción judía, si tú tienes Torah, lo tienes todo. No te hace falta nada, absolutamente nada. De repente alguien llega y dice, oye, ¿cuándo le vas a poner los dedos de tu baño? No sé. De algún día tal vez, pero eso no es mi prioridad. Eso yo no se me va el sueño porque ay, es que no he podido lograr realmente terminar, ¿no? Correctamente o meterle tantos lujos. En verdad que yo creo que esa mentalidad, Baruch Hashem, ha cambiado en nosotros y eso es lo importante. Ahora, ¿por qué ha cambiado? Porque hemos escuchado a los sabios, porque hemos entendido algo más importante que lo material, que es el estudio de la Torah, es dedicarnos lo que estamos haciendo precisamente en esta hora, hablar de Hashem, hablar de su Torah, cómo es que podemos crecer, cómo podemos avanzar en nuestra vida espiritual y eso sabemos que al final va a ser la recompensa más grande el ser humano pueda anhelar en el mundo venidero. Como dice Rabino Anillar, Anran Anillar, tienes que trabajar aquí. Estamos en el mundo de hacía, en el mundo de trabajo. Tienes que trabajar ahorita. Hay que trabajar pues, de los malos atributos, de las cosas que aún no has logrado superar. Tienes que esforzarte porque en el mundo venidero no creas que es como te enseñaron por otro lado, que te vas a transformar y que vas a volar y no, 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 no. Así como te vas, así llegas allá, a donde Hashem te va a permitir llegar, así, así. Demasiado hablas mucho, demasiado criticas, demasiado envidias, así te vas. No hay transformación, amigo, dice el rabino, ¿eh? No, no, no hay aquí, eso no existe aquí en la Torah. Entonces, es el momento, ¿no? Amigos, si Hashem, yo les decía, reflexionaba mucho cuando ya van a este vecino a enterrar, y de repente tu mente se queda así pensando, ¿no? Y dice el Salmo 119, ¿cuántos serán mis días? ¿Cuántos días estaré yo aquí en la tierra? ¿Cuántos días me vas a prestar a Hashem? Yo los invito, estimados amigos, estimado Mijael, González, Domínguez, estimada comunidad, a que esto sea para que nosotros podamos crecer, podamos trabajar en nuestras propias vidas, como bien decía nuestro amigo Hugo, sin interesarnos en los demás, enfocarnos a nuestra vida, a los nuestros, y eso nos va a traer mucha bendición, de todo tipo de bendición. Este es mi comentario, estimada comunidad, estimados amigos. Gracias, adelante.
Muchas gracias, estimado Moshe. Muchas gracias también a estimado Hugo y Mijael por sus excelentes aportes. Muy valiosos sus comentarios, todo lo que nos compartieron el día de hoy. Y les doy la palabra para que se despidan, mis estimados compañeros. Adelante, amigo Hugo, por favor.
Muchas gracias al Eterno por esta noche. Qué gusto estar escuchando, estimado Miguel González, estimado Miguel Domínguez, estimado Moshe, y qué gusto saber que nos acompañan y nos comparten también sus lo que ustedes piensan, sus puntos de vista. Muchas gracias, estimados, por estar con nosotros esta noche. Tengan todos muy bonita noche, todo lo bueno a todos. Se despide ustedes, amigo González, desde aquí, desde Ecatepec, Estado de México. Shalom, shalom.
Gracias, estimado Hugo. Bonita noche también para usted. Ahora vamos a escuchar a nuestro amigo Miguel Domínguez. Adelante, por favor, estimado.
Pues muchas gracias, estimado Tocayo. Gracias, compañeros, estimado Hugo, estimado Moshe. Y también a toda la audiencia por permitirnos comentar, estudiar este libro tan maravilloso que Hashem le otorgue larga vida a nuestros rabinos, Rav Shalom Arush, Rav Jonathan de Galet, a todos los maestros también que nos instruyen y pues que cada día podamos ir aprovechando, ir mejorando y nos ayude en nuestro caminar espiritual, en nuestra conexión con el Eterno, para que pues podamos ver bendición tanto en lo personal, como también para quienes nos rodean. Que tengan todos una excelente noche, muchas bendiciones y todo lo bueno y dulce, mejor del Eterno. Les deseo desde acá, desde Toluca, México. Bendiciones a todos, gracias.
Gracias, estimado Miguel. Bendiciones también para usted y para toda su familia. Ahora le doy la palabra al estimado amigo Moshe Enamorado. Adelante, por favor, estimado.
Gracias, estimado Mijael. Gracias, estimada comunidad, por conectarse, por estar con nosotros. Estimado Hugo González, estimado Mijael Domínguez también, al todo el equipo de la radio que hace posible también esa transmisión. Por supuesto, Kadosh Baruj Hu, el santo bendito él, que nos permite estar comentando sobre estas cosas, sobre cosas de Torah que es muy importante en la vida de todos nosotros. Muchas gracias. Todo tipo de bendiciones también Hashem derrame en sus vidas, en los suyos, en el pueblo de Israel, en el pueblo Noajida. Se despide su amigo Moshe Enamorado desde la ciudad de Coscomatepet, Veracruz. Todo lo bueno y dulce. Shalom, shalom.
Gracias, estimado Moshe. Bendiciones para usted también, para toda su familia. Y bien, queridos oyentes, hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Gracias por acompañarnos en este espacio de crecimiento y aprendizaje. Ha sido un honor inmenso estudiar pues estas valiosas enseñanzas junto a ustedes y deseamos que sea de gran bendición para todos. Antes de cerrar el programa, queremos agradecer al Eterno, gracias a Hashem, Creador del Universo, por permitirnos reunirnos una vez más para estudiar estas grandes enseñanzas del Rabino Sharon Arus. Te pedimos que estas enseñanzas iluminen nuestro andar, fortalezcan nuestra fe, nos ayuden a crecer íntegramente en lo espiritual y como mejores personas en nuestro día a día. Su servidor Miguel González se despide con afecto, les deseo una semana llena de bendiciones, alegría y paz. Que Hashem los guíe y los acompañe siempre. Shalom y hasta la próxima.